6:37, saludamos a esta hora al doctor Jorge Mario Velázquez, presidente de Argos, protagonista de una de las historias o la historia económica financiera más importante de las últimas o de la última década en Colombia, la oferta de la por la familia Gilinski, de la familia Gilinski, por esta compañía y también por Nutresa. Doctor Velázquez, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Pues Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para los integrantes de la mesa, para Darcy, para Juan, para todos. Y muchas gracias por la invitación.
A usted por darnos unos minutos. Doctor Jorge Mario, ¿qué pasó? ¿Por qué no aceptaron esta oferta?
Sí, Luis Carlos, mira, voy a contar un poco el proceso. La junta directiva del Grupo Argos deliberó de manera amplia con los miembros independientes, no los miembros patrimoniales, en un ejercicio de muy gobierno corporativo, donde los miembros patrimoniales le pidieron a las asambleas que no los liberara de los potenciales conflictos de interés y dejaron en manos de los miembros independientes el análisis y decisión de este proceso. Luego de un apoyo de varios consultores, en especial en este caso de JP Morgan, de un análisis muy juicioso, se tomó la decisión de no concurrir a la OPA por una razón fundamental, y es que se consideró que el valor ofrecido en la OPA es fundamentalmente inferior o considerablemente inferior al valor fundamental de la compañía. Y esa es la razón principal y de fondo por la cual no se aceptó pues la invitación a vender estas acciones.
Doctor Jorge Mario, esa respuesta es compleja de entender para los que siguen un poco los mercados de valores, porque siempre nos dicen que los mercados reflejan el valor real de las compañías. Y cuando usted habla que el precio que les ofrecían los Gilinski no era un precio que correspondía al valor de la compañía, está diciendo, entre otras, que el valor de mercado o el valor que le asigna el mercado a la compañía también está equivocado. Quisiera empezar por esa parte. ¿Por qué el valor que le asigna el mercado a las compañías, en este caso estas dos compañías, es el equivocado?
Muy buena pregunta, Luis Carlos. Me da pie para elaborar un poco y arranco por lo fundamental. Mire, el ejercicio de valoración de un negocio cualquiera, de una empresa cualquiera, es un ejercicio que básicamente es individual para cada inversionista o cada accionista. Cada accionista lo que hace es proyectar en el tiempo cuáles van a ser los flujos de caja, los flujos de dividendos en algunos casos, cuál es el potencial de crecimiento de un negocio, cómo se van a manejar las innovaciones, las nuevas líneas de negocio, los crecimientos a futuro, cuál es la dinámica de los países donde cada negocio de estos tiene participación, de manera que, y también cuáles son los riesgos asociados a ese negocio. Entonces, cada inversionista pues tiene, cuando hace una valoración de un negocio, la posibilidad de formarse una idea propia de cuál es el valor fundamental de ese negocio. Ahora, esa es una cosa, y la otra es el valor, como usted muy bien lo dice, que refleja el mercado de valores, el precio de la acción. Y esto aquí da pie a una conversación pues profunda, pero lo principal que yo diría es que en un mercado como el mercado colombiano hemos venido pues teniendo una dificultad en el mercado colombiano en que haya profundidad, en que haya liquidez, en que haya un número plural de nuevos actores que entren a la bolsa de valores, y por lo tanto que sea un mercado suficientemente líquido y suficientemente dinámico para que las leyes de oferta y demanda sean las que pues acerquen ese valor de la bolsa al valor fundamental. Eso es lo que pasa normalmente en los países que tienen mercados de valores más desarrollados y más profundos, por ejemplo en Nueva York, en este tipo de mercados. Sí. De manera que hay unas restricciones de ese orden que pues podemos profundizar posteriormente, pero ahí subyace una de las dificultades que existe.
Y lo entiendo, digamos, es la teoría de la perfección de los mercados y que Colombia es un mercado imperfecto frente o relativamente al mercado de Estados Unidos. Pero sobre este tema del precio, doctor Jorge Mario, algunos dirían, hombre, si uno lee el comunicado de Argos, se podría entender que Argos calcula que su valor es dos veces el valor en libros, su precio es dos veces el valor en libros. Y uno viendo el valor en libros de la compañía el 30 de septiembre, podría decir, hombre, esta compañía vale 27 billones de pesos. Es decir, si esa matemática es cierta y si el cálculo es cierto, ustedes más o menos piensan que Sura vale 54 billones de pesos. Pero el acumulado a septiembre, bueno, el acumulado a septiembre, la utilidad neta de la compañía es 1.1 billones de pesos. Es decir, para no enredar a nuestros oyentes y mucho menos a las personas que están siguiendo esta entrevista, ustedes más o menos consideran que el valor de la compañía es 36 veces sus utilidades. Y cuando uno hace la comparación de a cómo se venden las compañías o cuál es la matemática de las compañías, Itaú, por ejemplo, es 7 veces las utilidades, ¿no? Que es el mayor banco de América Latina. ¿El múltiplo que ustedes están utilizando no es exagerado para vender sus acciones de la compañía?
Mire, de nuevo, yo quiero ser muy 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 explícito en esto, Luis Carlos. Nosotros no estamos poniendo un valor en el valor de la compañía. Lo que estamos diciendo es que la oferta que hay sobre la mesa subvalora fundamentalmente el valor fundamental de la compañía. Cuando uno mira transacciones en la última década en la región, pues hay todo tipo de negocios, unos que venden a una vez el valor en libros, otros que la venden a dos, otros que la venden a tres. De manera que aquí hay que tener cuidado en entender que la percepción de valor es una percepción individual de cada accionista y que hay unas transacciones en el mercado que han reflejado valores en los sectores donde, en este caso, por ejemplo, Grupo Sura está, que son sustancialmente mayores a los precios que se han ofrecido. Lo que se ha venido argumentando es si una prima sobre el precio de bolsa en Colombia en el año 2021, en un momento que hay unas presiones importantes en los mercados, que hay un mercado que no refleja los valores fundamentales, es un valor justo por la compañía. Y en el caso del Grupo Argos, yo puedo hablar por el caso del Grupo Argos, no puedo hablar por el caso de los demás accionistas. En el caso del Grupo Argos consideramos que ese valor es sensiblemente inferior a nuestra percepción de valor. Entonces, es como cuando usted le dice, no, hombre, usted tiene un apartamento muy bueno, yo creo que el mercado pues está deprimido, yo le voy a pagar 1.200.000 pesos por el metro porque un señor vendió 1.000.000. Y usted dice, no, pero es que el costo de reposición de mi apartamento es sustancialmente distinto a eso. Su percepción es distinta a la que puede ser de un vecino. Entonces, en este caso, nuestra visión del valor de este negocio es, pues hombre, sustancialmente superior. Yo lo pondría en esos términos, para no fijarle un precio, porque el precio, de nuevo, es una variable que cada inversionista podrá juzgar él independiente y autónomamente.
Doctor Velázquez, con los buenos días. No es un secreto, pues, que esto también se ha convertido en un caballito de batalla y que hay sentimientos en la mitad de este negocio, porque lo hemos visto y lo hemos sentido por parte de personas también de antioqueñas que consideran que no les, digamos, que no pueden perder una de estas empresas. ¿Esta fue netamente una decisión de negocios? ¿Hubo sentimientos de por medio también como la dignidad, el apego, sentimientos a la hora de tomar esta decisión?
Pero buenos días. No, mire, para nada. Muy buena pregunta. Déjeme elaborar un poquito con ella. Aquí se ha especulado un poco sobre la OPA, y si la OPA es una cosa mala. Y yo quiero arrancar por decir que la OPA o las OPAs son mecanismos absolutamente legítimos legítimos en los mercados de capitales. Cuando una compañía está inscrita en una bolsa, como lo está el Grupo Argos o Grupo Sura o muchos otros, pues la OPA es un mecanismo regulado que permite a que un inversionista pueda hacer una oferta por un volumen importante de la participación en ella. De manera que es todo lo contrario, es un mecanismo que es bienvenido. Son mecanismos comúnmente muy usados en los mercados más sofisticados. En nuestro caso, en Colombia, pues también se han utilizado, pero tal vez no con la intensidad y tamaño de lo que hoy estamos viendo. De manera que el primer elemento que yo quiero decir es, las OPA son bienvenidas y son mecanismos naturales y legítimos y no tienen nada raro. Segundo, el tema de tal vez emocional sobre esta operación, y yo categóricamente quiero decirte que no hay ningún elemento emocional en la decisión. La decisión es una decisión absolutamente racional que toman los miembros de la Junta, independientes de nuevo, de manera juiciosa, profunda, basada en estudios serios, a profundidad, de mirar el futuro de estos negocios en cada uno de los países donde está, cuáles son los riesgos, cuáles son los potenciales valores superiores o inferiores que tenga. No hay ningún elemento de esto. Estas compañías son compañías pues que si bien nacieron en Antioquia y han permanecido en sus sedes en Antioquia corporativas, son compañías de todos los colombianos. Es más, son compañías absolutamente multilatinas. Varias de ellas, yo hablo por Grupo Argos, en sus negocios de cemento o de energía o de concesiones o mobiliarios, pues tiene presencia en 17 países del continente americano, desde Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. En el accionariado de estas compañías hay inversionistas, fondos de pensiones nacionales, internacionales, hay inversionistas, personas naturales, institucionales internacionales. De verdad que aquí no hay ningún elemento, digamos, de ese estilo. Me parece que es muy importante su pregunta porque creo que la decisión, además, que tomó la Junta Directiva sería la misma, independientemente del oferente que hubiera concurrido a esta OPA.
Doctor Jorge Mario, con los buenos días le saluda William Calderón. ¿Los pequeños accionistas podrían recurrir a la justicia para vender las acciones de Gilinski? ¿Ese es un escenario que podría darse?
Los pequeños accionistas tienen la posibilidad de concurrir a las OPAs. William, buenos días. La OPA por Nutresa y por Grupo Sura aún están, digamos, abiertas y terminan los plazos la semana entrante, martes y miércoles. De manera que los accionistas, independientemente de su tamaño y su consideración, libre y voluntariamente deben y pueden tomar una decisión de si concurren a la OPA, si venden las acciones o si no las venden. Nosotros somos absolutamente respetuosos de ese derecho que tiene cada inversionista, de manera que pues no hay necesidades de elementos judiciales, si se quiere, sino que hay un proceso absolutamente comercial donde pueden concurrir. Lo que nosotros hemos dicho es, desde nuestra óptica, la oferta no es suficientemente atractiva. Hemos revelado también a los accionistas la aceleración de unos planes de crecimiento, de listamiento en otras bolsas, de incrementos de dividendos, porque consideramos que es importante también que los accionistas puedan ponderar si salen ahora en un momento como este o esperan un momento para buscar una salida mejor.
Entendemos. ¿Es el valor de la acción definitivamente lo que no le suena a Argus o es Gilinski lo que no les gusta?
No, para nada. Para nada. Es, de nuevo, una decisión absolutamente racional. Yo lo he dicho públicamente y vuelvo y lo repito. Yo no tengo ninguna razón ni es mi propósito calificar o descalificar accionistas, y menos a la familia Guinés, que son empresarios, empresarios que han hecho empresa bien en Colombia, que tienen todo el derecho a hacer una oferta sobre estas compañías. Lo que hemos dicho es dos cosas. Una, primero, esperamos que el regulador pues hombre, nivele el campo para que todos los permisos, todas las condiciones legales pues se cumplan en estos procesos, y de suerte que se le dé transparencia a los inversionistas. Eso es fundamental para el mercado público de valores. Lo segundo es que nosotros sí tenemos una visión de valor muy distinta a la que hoy se ha hecho la oferta, pero esto nada tiene que ver con un tema de nuevo ni emocional ni regional, ni yo califico ni descalifico a ningún accionista.
Doctor Jorge Mario, ¿usted sí se ve en una junta con Jaime Gilinski?
Pues hombre, yo no sé si el resultado de las sopas va a llegar a esos niveles o no va a llegar. Uno puede proponer a predecir como en una bola de cristal. Lo que yo diría es que en Grupo Argos no hay ninguna opa sobre esta compañía, de manera que donde yo la presido, pues salvo que haya un cambio y que decidan los accionistas, la junta pues continuará siendo la misma.
Doctor Jorge Mario, hay algunos que dicen, hombre, y aunque usted ha sido vehemente en esta conversación en decir, no, nosotros no tenemos nada sentimental y todo esto ha sido de una manera matemática, producto del análisis financiero, hay algunos que en Medellín, cuando uno habla sobre el tema, con gente más o menos comprendida de esto, dicen, hombre, si los Gilis que hubieran llegado acá hubieran dicho, venga, hablemos, cuadremos un número, las cosas habrían tenido una respuesta diferente. ¿Es eso cierto? ¿Falta un poquito de tacto o no?
Mire, hay se ha generado una, tal vez una confusión semántica, diría yo, en la calificación de la OPA. Las OPAs por naturaleza son de dos clases, unas que se denominan hostiles y unas que se denominan preacordadas. Así funcionan en el mundo. Una OPA preacordada es una OPA donde hay una negociación previa entre un oferente y una compañía y se llega a un acuerdo que satisface y que después se pone a consideración de todos los accionistas. Las OPAs hostiles, y no es que tengan nada raro, son por definición aquellas que no son pues preacordadas, sino que se lanzan sin que haya ninguna conversación previa. En este caso particular, de lo que ha pasado con Surcan y con Nutresa, son OPAs hostiles. Aquí no hubo nunca ninguna conversación, ni ha habido ninguna conversación. De manera que yo no quiero entrar como en el terreno de la especulación. Lo que hay aquí es una OPA por definición hostil, en unas condiciones pues que se han planteado a todos los accionistas y que en nuestro caso, pues hombre, no llenan las expectativas de lo que nosotros tenemos. Pero hay pues OPAs hostiles y preacordadas y no es pues un gran drama que una OPA sea hostil, la verdad.
Sí. Doctor Jorge Mario, usted afirmó en una entrevista en el diario El Colombiano que el grupo empresarial antioqueño no es un conglomerado y no actúa como tal. ¿Eso significa que existe una posibilidad de que alguna de las compañías, ya sea hoy o a futuro, decidan aceptar una propuesta? ¿Usted puede garantizar que entre las compañías objeto de las OPAs y sus accionistas no se han hablado, coordinado de ninguna manera ninguna de sus actuaciones?
Mire, la respuesta concreta es, esto no es un conglomerado. Me gusta mucho la pregunta porque da pie poco a un mito que se ha venido generando alrededor de lo que se denomina el GEA. El GEA son, digamos, no hay ningún ente jurídico. El GEA no existe como un NIT. No tiene una cabeza visible, no tiene una junta directiva. Lo que se conoce popularmente como el GEA es, digamos, la suma, si se quiere, la visión de unas compañías, en este caso Grupo Sura, Grupo Nutresa o Grupo Argos, que a través de los años han compartido mayoritariamente una forma de ver el ejercicio empresarial, basado en unas prácticas de gobierno corporativo, en una visión de impacto simultáneo a los distintos grupos de interés, que ven que su gestión empresarial va más allá de la gestión económica, resaltando aquí algún énfasis que el valor de la generación económica es fundamental, importante, decisivo y ha sido muy, muy poderoso, pero que también comparten la visión de que simultáneamente es simbiótico y sinérgico y genera mucho más valor económico actuar alrededor de principios de, digamos, una delicada atención a los distintos grupos de interés, colaboradores, proveedores, clientes, gobiernos, ciudades, construir mejor sociedad, alrededor del ejercicio empresarial. Y eso es lo que han compartido estas acciones, además de una participación accionaria de unas en otras. Pero cada compañía es independiente.
Se entiende, le habla William Calderón, doctor sí. Velázquez. Se entiende perfectamente, pero así no tenga un NID, ¿en la práctica no actúa como un conglomerado?
No actúa como un conglomerado, William, discúlpeme. No actúa como un conglomerado, actúa como una compañía independiente cada uno. El Grupo Argos, por quien yo hablo, es una compañía independiente que tiene una asamblea, que tiene unos accionistas, que no necesariamente y son los mismos accionistas del Grupo Sura o del Grupo Nutresa, que tiene una junta directiva conformada mayoritariamente por miembros de gran capacidad profesional, idoneidad, respetabilidad, mayoritariamente independientes. Fíjate que lo que ha sucedido aquí es que son los miembros independientes, que no representan a ningún accionista de los de las otras compañías quienes han tomado las decisiones. De manera que no solamente no hay conglomerado, sino que hay una independencia de cada una de las compañías. Lo que se comparte es una filosofía. Es el propósito de ser unas empresas responsables con todos sus grupos de intereses que han construido unos patrimonios muy importantes a partir del trabajo de muchas personas durante décadas que nacieron en Colombia, que permanecen en Colombia, que son mayoritariamente de los colombianos y que se han expandido por el mundo entero. Pero no son un conglomerado y no son, digamos, un ente jurídico único.
Doctor Jorge Mario, ¿qué piensas sobre el comportamiento de las acciones luego de conocerse esta seguidilla de terminaciones por parte de la junta directiva de la compañía? Han venido cayendo y tal vez no han sido recibidas de la mejor manera por el público en general. Pareciera que el público en general, por lo menos el financiero, dice, hombre, tal vez la están embarrando.
Mire, el comportamiento de las bolsas, especialmente en Colombia, difícil de juzgar y de predecir. Yo simplemente resaltaría dos o tres elementos. En días recientes ha habido una volatilidad muy importante en los mercados, muy importante. Y es en todos los mercados. Si usted mira el S&P 500, el Dow Jones, los mercados de Asia han venido con volatilidades muy importantes. Hay en el mundo hoy unos elementos de volatilidad respecto al futuro de lo que vaya a pasar con el Omicron, sobre las tasas de interés, los eventuales incrementos en tasas de interés que hacen que los mercados reaccionen de forma volátil a esas coyunturas. En el caso particular del mercado colombiano, igualmente hay un comportamiento que no solamente se ve afectado por esos elementos, sino por otros, de perspectivas de cómo ven los inversionistas nacionales e internacionales la percepción de valor. De manera que ha habido volatilidades, yo vuelvo y digo con toda la humildad, nosotros reconocemos que hay un desacople entre el valor de la acción y el valor fundamental de la compañía, y que vamos a trabajar intensamente, con toda la energía, con todas las herramientas que estén a nuestras manos, para poder transferirle valor fundamental a nuestros accionistas. De manera que yo creo que hay unos elementos de comportamiento internacional, de volatilidad, de oportunidad. Y cuando uno mira también las bolsas, como la colombiana, pues caen no solamente acciones o del Grupo Argos o de sus filiales, sino otras. La acción preferencial ayer subió. En fin, hay unos elementos de volatilidad que yo no quisiera amarrar a una decisión particular.
Doctor Velázquez, ¿ustedes consideran que hubo algo de juego sucio también en todo este negocio desde que se planteó? Pues porque al final también salieron a relucir algunos líos con el Departamento de Estado de la filial del Grupo Argos en Estados Unidos.
No, yo no creo que haya juego sucio. De nuevo, si yo no quiero calificar a nadie a favor o en contra. Nosotros hemos sido tal vez muy juiciosos en esto de no volver esto una discusión emocional, de no volverla una confrontación de medios, de volverlo un ejercicio absolutamente juicioso, racional. Nos acompaña la responsabilidad de administrar un patrimonio muy importante de muchos accionistas Y en ese sentido, me parece que estas son organizaciones de largo plazo que tienen, pues hombre, que mantener una cordura y una visión de manejar estos procesos con toda seriedad y con toda racionalidad. De manera que yo no le quiero poner calificativos emocionales al proceso. Ha sido un proceso muy publicitado, y eso lo entiendo. Es un proceso muy publicitado por el tamaño de la operación, por lo que significa, porque,
claro,
como lo dije, no hay muchas sopas de estas, pero eso no tiene que volverlo un proceso, pues, emocionalmente de contrapartes.
Claro, claro, no. Es el negocio de la década en Colombia. Hay de todo, ¿no? Hay el ingrediente del inversionista extranjero, está el ingrediente del grupo empresarial antioqueño, están millones de inversionistas, es muchísimo dinero. Yo quisiera hacer esta pregunta, doctor José Mario. ¿Cómo le responden ustedes a una persona, por ejemplo? Yo tengo mi pensioncita, estoy en alguno de los fondos de pensiones que están en medio de toda esta jugada financiera, y mi jubilación depende del valor accionaria que tienen los activos que están dentro del portafolio de mi pensión. Y yo digo, caramba, hombre, estos señores, podría decir yo, estos señores decidieron mantener su pequeño terruño y su negocio o su negociote, y me afectaron a mí porque finalmente a mí me iban a dar una prima del 30, casi 40%, y si este dólar se sigue devaluando, o mejor, si vemos este negocio en un par de semanas cuando las encuestas sigan mostrando eventualmente a Petro de primero, pues me fregaron con J a mí que no me puedo defender. ¿Usted qué me respondería a mí o a las personas que piensan así?
No, mire, muy 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 buena pregunta. Yo le respondería lo siguiente. Primero, la decisión de cada inversionista y de cada accionista es soberana, independiente. Cada accionista puede tomar la mejor decisión que corresponde. Yo lo que sí analizaría es lo siguiente. Estas organizaciones, hablo por Grupo Argos en particular, han revelado el aceleramiento de una serie de planes que vienen estudiando hace, en algunos casos, años, en otros meses, y que se han dado a conocer públicamente, para precisamente acelerar la transferencia de valor fundamental de los negocios de Grupo Argos a sus accionistas. Ahorita le recuerdo tres o cuatro de ellas. Por ejemplo, ayer anunciamos un incremento del 30% del dividendo. Eso es un aumento del yield del dividendo del inversionista muy importante. La compañía va a repartir cerca de $500 millones en dividendos a sus accionistas. Pero también vamos a juntar los negocios de infraestructura, de energía, de concesiones viales, aeroportuarias, de renta inmobiliaria, para llevarlos a una bolsa como la de Nueva York. En unos negocios que tienen unas perspectivas de crecimiento muy, muy, muy importantes. Entonces, si usted me pregunta, la reflexión que debería hacer cada accionista es, si toma una prima por una acción que porcentualmente puede sonar importante, pero está hecha sobre un nivel muy bajo de un precio de acción y que no representa el valor fundamental, y la materializa hoy, o prefiere acompañar un proceso de compañías que, como estas, han creado valor durante décadas, y en ese camino pues espera la materialización de proyectos como los que se han anunciado, que puedan ponerlo en otro momento del tiempo en una mejor condición. De manera que es un juicio individual de cada persona, que cada persona deberá tomar, cada inversionista, con toda la libertad. Nosotros respetamos completamente esa decisión. Pero lo que sí hemos dicho es que el valor hoy ofrecido con análisis técnico está lejos del valor fundamental de estas compañías. Estas compañías han dicho unos planes muy concretos para materializar valor, para llevarlos a unas bolsas más líquidas, para una serie de acciones que vayan todas en beneficio de los accionistas. Entonces, ese es el juicio que cada accionista deberá tomar.
Pero ahí, en esa respuesta, doctor José Mario, y usted que entiende más de estos temas que cualquiera de nosotros, me queda una gran duda. Y es, usted dice, la decisión es realizar o obtener ganancias hoy, o que haya y se ejerza un proceso en el futuro y que eso va a tener mayores ganancias a los accionistas. Pero si uno ve el valor de las acciones en los últimos 10 años, no han subido, al contrario, han bajado, no solamente en Colombia, sino también en unos mercados mucho más eficientes como el mercado de Nueva York. Es decir, si uno tiene, o como decimos los economistas, la única manera de predecir el futuro es ver lo que ha pasado en el pasado accionario o de precios de las acciones de las compañías no han sido benevolentes.
Yo le diría a eso que el comportamiento de las acciones en la última década no ha sido benevolente. Eso usted tiene toda la razón y yo lo acompaño y me preocupo y comparto la preocupación, y es una preocupación que las juntas de estas compañías y los administradores tenemos día a día presente y que trabajamos todos los días por ellas, y que haremos todos los esfuerzos y todos los trabajos posibles para que esas tendencias se puedan materializar. Usted lo dijo muy bien, mire, en esto es muy importante los periodos que se miden. Yo le contestaría un primer elemento. Cuando usted mira una visión de un poquito más de largo plazo, y por ejemplo se va a mirar un inversionista de Grupo Argos que hubiera adquirido 1,000 pesos en acciones hace 20 años, hoy tendría 25,000 pesos y hubiera generado, reinvirtiendo sus dividendos, algo así como 7 veces más de lo que hubiera obtenido en un CDT a 90 días. 7 veces más. La rentabilidad de las inversiones, por ejemplo, de la inversión de Grupo Sura para el Grupo Argos en el largo plazo ha sido una tasa anual compuesta en 20 años del 17%, de los 17%. Estas compañías en los últimos 10 años que usted menciona, hicieron lo siguiente en Grupo Argos: en los últimos 10 años multiplicó los ingresos por 2,3 veces, el EBITDA por 2,6 y la utilidad neta por 2,8 veces. Entonces, valor sí ha generado mucho. Ahora, como usted bien lo explicó, hay unas dinámicas no solamente de Colombia, de nuestras bolsas, de nuestros mercados, de los mercados emergentes, que se ven impactados además por otras variables, unas políticas, unas macroeconómicas, unas de los precios de los commodities, una de los ciclos. Entonces, el analista, el inversionista, tiene que tener muy claro cuál es la visión, si es de corto plazo, si es de mediano, si es de largo plazo. Lo que nosotros estamos diciendo es, ojo, que los negocios que están, por ejemplo, lo que yo sí puedo decir, Grupo Argos, son los negocios que en la próxima década, cuando usted mira todos los analistas, tienen unos potenciales de crecimiento extraordinariamente positivos. Si usted mira el ciclo o el superciclo de demanda de materiales de construcción que se está consolidando en los Estados Unidos, donde tenemos una operación muy importante en Grupo Argos, pues hemos visto la ley de infraestructura que se ha discutido, la reconstrucción de puertos, de carreteras, etcétera. Si usted mira la dinámica de lo que estamos haciendo en Celsia, en la transformación de la matriz energética de Colombia y de Centroamérica, apoyada en proyectos de energías renovables no convencionales, donde somos líderes. Si usted mira la necesidad de construcción de aeropuertos o de carreteras de lo que estamos haciendo en Odinsa, las perspectivas para esta región son importantes y son muy buenas. De manera que uno puede, desde luego, mirar pues un periodo de un año o de 5 o de 20 o mirar hacia adelante. Entonces, yo francamente le digo, yo creo que hay unas señales muy, muy, muy poderosas de crecimiento futuro. Hay unas acciones muy claras de transformación de valor a los accionistas, pero cada cual tendrá que tomar sus propias decisiones.
Doctor Jorge Mario, pero referente justamente a todos estos cambios que han venido anunciando en los últimos días, ¿por qué tenía que llegar Gilinski con esta OPA para que ustedes hicieran esos cambios? ¿Admiten de pronto algún problema de administración ineficiente?
Mire, yo soy una persona por naturaleza humilde, y que quiero arrancar a decir que no me las doy de que todo ha sido bueno ni que somos infalibles. Seguramente pues habremos hecho cosas que pudieran haberse hecho mejor, pero yo lo que sí quiero decir es que muchas de estas acciones, muchas, la mayoría de lo que hoy se ha divulgado, son temas que se vienen trabajando hace años, algunos que están en un estado más avanzado que otros, que tienen una complejidad importante en su ejecución, pero que no es que nos haya tomado de sorpresa, no es que estas organizaciones no estén haciendo nada. Mire, cuando usted mira la transformación de Grupo Argos en los últimos 10 años, nosotros hemos creado la plataforma de energía más grande de Colombia, nos hemos transformado a un operador de carreteras y de aeropuertos en toda esta región, hemos expandido un negocio de cemento que era local a un negocio multinacional de cemento. Ya le di las cifras de crecimiento de utilidades. De manera que muchas de estas iniciativas están siendo consideradas y trabajadas. De manera que, la verdad no, con toda la humildad se lo digo, no es que aquí haya una sorpresa, no es que aquí se estuviera dormido, no es que aquí, antes todo lo contrario. Aquí hay unos equipos de personas que han trabajado en estas organizaciones transformándolas de forma absolutamente maravillosa. Lo que hay en estas organizaciones hoy a lo que había hace 20 años es el día y la noche. Los patrimonios de estas compañías se han multiplicado por 20 veces en 20 años. La presencia internacional se ha multiplicado importantemente. De manera que son compañías absolutamente dinámicas y en evolución permanente. Pero desde luego no son infalibles y desde luego también cabe la reflexión si hay cosas que se pueden hacer mejor. Siempre las habrá y siempre las recibiremos con esa visión de humildad y de servicio.
7:14 a.m. Doctor Jorge Mario Velázquez, presidente de Argos, muchísimas gracias por ser tan generoso con nosotros, darnos unos minutos para poder entender las consecuencias de este el supernegocio en Colombia, el futuro de sus compañías, el GEA y la economía colombiana. Un abrazo enorme, mil gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo y lo mejor en este año.
Igualmente, 7:14, esto es la FM, las noticias como son.